Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este viernes 10 de noviembre, antesala de un fin de semana con lluvias en el norte de España, viento fuerte y temperaturas agradables en general en casi todo el país. Como todos los viernes, enseguida estará por aquí nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, que nos detalla a eso de las 7:30 el pronóstico completo para los próximos dos días, para el fin de semana, que pasará en su casa la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, que está en funciones, porque el Parlamento fue disuelto el pasado 27 de octubre por el gobierno, Carmen Forcadell, tras haber pasado la noche en la cárcel madrileña de Alcalá Meco. Ahí le envió el juez del Supremo. Ha salido de prisión pasadas las 2 de la tarde después de pagar la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez del Supremo, Pablo Llarena. Por cierto, que ha sido la Asamblea Nacional de Cataluña, una de las plataformas subvencionadas por la Generalitat, quien ha abonado esa fianza. Forcadell, en su declaración judicial de ayer, dijo que acataba la Constitución y que la declaración de independencia fue meramente simbólica, y eso le ha evitado la cárcel, porque ha renunciado a repetir el delito. Marcha atrás para evitar la cárcel, es decir, que lo que pasó ayer en el Tribunal Supremo no fue un cambio de estrategia, de posición de los querellados con respecto a lo que hicieron los exconsejeros de la Generalitat, a los que la Audiencia Nacional sí envió a la cárcel. Ahora la defensa de Forcadell se ha apresurado a pedir al juez Llarena que asuma también la causa contra los exconsejeros de la Generalitat, porque algunos piensan que un juez es bueno y la otra juez es mala. La posición es la misma. Los que han cambiado son los que fueron a declarar ayer ante el Supremo reconociendo la Constitución y admitiendo que dejarán la política, o que si siguen en política será dentro del marco constitucional. Mientras tanto, el huido Puigdemont sigue RQR, como aquella película de Paco Martínez Soria, con la lista unitaria independentista para las elecciones del 21 de diciembre, no le hace caso a nadie. Lista que después, por supuesto, quiere encabezar él, y entonces le hacen menos caso. Después de que Esquerra Republicana rechazara la coalición con el PDeCAT del partido de Puigdemont, ahora la jugada pasa por encabezar una lista unitaria de una agrupación de electores en la que al final irían todos los partidos independentistas. Hablaremos de esas listas en el tiempo del confidencial de la linterna. Eso será a las 8:15. Antes contamos que la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, Carmen Forcadell, dice que vuelve a su casa con la conciencia tranquila. Y eso que ha renegado del proceso independentista. Lo ha escrito en su cuenta de Twitter tras salir de la cárcel de Alcalá Meco, donde ingresó anoche. La Asamblea Nacional de Cataluña, de la que fue presidenta hasta 2015, una asamblea bien engrasada por el presupuesto de la Generalitat, ha abonado la fianza de 150.000 euros que le imponía el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Forcadell ha salido en un coche oficial sin hacer declaraciones, como nos cuenta Laura Otón.
Eran las 2:05 del mediodía cuando Carmen Forcadell abandonaba la cárcel de Alcalá Meco. Lo hacía en un coche oficial, un Audi gris con los cristales tintados, y a gran velocidad, escoltada por otro coche de policía que le trasladaba hasta Barcelona. Se ha puesto fin a su estancia en este centro penitenciario tras pagar una fianza de 150.000 euros que han asumido de la Caja de Solidaridad de Asamblea Nacional Catalana, que la propia Forcadell presidía. En esta prisión se han reunido con su abogado Andreu van der Eyden, que ha cambiado también su estrategia de comunicación con los medios y no ha hecho esta vez declaraciones. Cabe recordar que en esta cárcel de Alcalá Meco quedan en prisión las dos exconsejeras de Puigdemont, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, que también han recibido la visita de sus abogados en este centro penitenciario.
El gobierno asegura que la declaración de Forcadell de ayer en el Supremo, su acatamiento a la Constitución, demuestra que en Cataluña se está volviendo a la legalidad. Pese a todo, el portavoz Méndez de Vigo recalca que los delitos por los que se les investiga siguen estando ahí. Habrá juicio, María Daván.
Gobierno y PP insisten en que respetan las decisiones judiciales, pero de puertas adentro admiten que el cambio de criterio del Supremo es un alivio. Desinfla los argumentos de los independentistas y echa menos gasolina al fuego. Y positivo también, dicen, ha sido el cambio de postura de Forcadell, esa vuelta a la legalidad y a la realidad. Para Íñigo Méndez de Vigo han quedado acreditadas la cantidad de mentiras del proceso y ahora vamos camino a la normalidad.
Y estamos viendo en la cotidianidad, en la normalidad, de la situación en Cataluña y también en las declaraciones de dirigentes secesionistas, cómo la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad.
Méndez de Vigo defendía además la actuación de los Mossos en la huelga del pasado miércoles. Actuaron, decía, con inteligencia y proporcionalidad. El ministro adelantaba además que el gobierno investigará la presencia de niños en los piquetes, una práctica que calificaba de deleznable.
Por cierto, es noticia que el alcalde de Reus ha sido citado a declarar por un presunto delito de odio contra la policía. Se le investiga por promover los episodios de acoso en los hoteles donde se alojaron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplegados con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre, COPE en Barcelona, Sergi Torre.
La juez investigará los escraches que sufrieron los agentes de la Policía Nacional en los hoteles que se hospedaban en Reus y si el comunicado oficial del ayuntamiento, donde exigía su salida inmediata, es constitutivo de un delito de incitación al odio. Hay 13 personas investigadas, entre ellas el alcalde de Reus, Carles Pellicer del PDECAT, que califica el inicio del proceso judicial como sorprendente y delirante y lo vincula a una causa contra el soberanismo.
Es más que sorprenent, és delirant, de pura ficció, i no tenen cap fonament més enllà de contribuir a engreixar una causa general contra el sobiranisme.
La juez també investigarà una possible malversació en de fondos públics.
Què és lo que duele, el bolsillo? Llevas el dinero del contribuyente. En la economía es noticia el descenso de las ventas del comercio catalán. Lo analizaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate y Joaquín Bismanos.
El comercio sí está sufriendo en Cataluña. El pequeño alerta de una caída de hasta el 30% de las ventas en octubre. El textil cifra el desplome en un 35%. Eduardo Zamacola es el presidente de la patronal Acotex.
Yo creo que un mes de octubre como el que hemos tenido no se podrá repetir, porque eso sí que el comercio, no es solo el comercio textil, sino yo creo que cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de economía no lo puede aguantar.
En la bolsa sigue la mala racha, ha sido la octava sesión consecutiva en rojo. El IBEX se va de fin de semana por debajo de los 10.100 puntos. A partir de las 9 hablamos además de la reforma hipotecaria. Nos acompañan los notarios.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, La Linterna.
El abogado de Ignacio González ha negado que el expresidente de la Comunidad de Madrid tenga dinero o inmuebles en el extranjero. Fuentes de la investigación han asegurado que la Audiencia Nacional ha incautado en Colombia 5,4 millones de dólares del político madrileño. También en clave judicial, el excomisario Villarejo, en prisión provisional desde el domingo, ha solicitado la nulidad de las pruebas halladas en su vivienda. Su recurso argumentó que la investigación estaba dirigida por un funcionario de Hacienda que no tenía autorización. Si está autorizada, la DGT a multar a todos los conductores que no lleven cinturón y que a partir de mañana sean captados por las 50 cámaras que se han instalado en distintos puntos de las carreteras españolas. Se castiga con 200 euros de multa y la pérdida de 3 puntos del carnet. Y además, según datos de la OCDE, España es el segundo país con mayor esperanza de vida, 83 años de media, solo por detrás de Japón. Eso sí, todavía somos uno de los países en los que más se fuma.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
Pendientes de Toulouse, donde esta tarde han sido atropellados los 3 estudiantes junto a un instituto de la localidad de Blagnac. Según informan medios locales, el conductor ha sido detenido y ha reconocido que es un atropello deliberado. 2 de los jóvenes heridos se encuentran en estado grave. Por ahora no se investiga como un acto terrorista. Además, la Unión Europea mira hacia Reino Unido porque ya hay fecha oficial para que se produzca el Brexit. Será el 11 a las 11 de la noche, hora británica, del 29 de marzo de 2019. Lo ha adelantado Theresa May en un artículo publicado en el Daily Telegraph. Desde Bruselas, Michel Barnier le da 2 semanas antes de iniciar la segunda etapa de negociación. Mi respuesta es sí, así de conciso, contestaba el negociador de la Unión Europea a la pregunta sobre el plazo establecido. Mientras, Trump y Putin se han saludado en Vietnam en el Foro de Cooperación Económica y parece que se quedará solo en eso, en un saludo, porque fuentes de la Casa Blanca han anunciado que no van a mantener una reunión formal.
¿Y en el deporte a las 8:30 qué vamos a contar, Manolo Lama?
Bueno, pues hoy no es 28 de diciembre ni te estoy vacilando, Colmenarejo, pero te adelanto, Gareth Bale se ha vuelto a lesionar.
¿Cómo?
Aunque parece increíble, el chaval lleva 50 días de baja y acaba de comunicar el Real Madrid que tiene una nueva rotura de fibras, lo que ya supone prácticamente que no le volveremos a ver en un terreno de juego hasta el año 2018. Neymar ha llorado en rueda de prensa después de ganar Brasil a Japón por 3-1. No ha llorado por ganar, ha llorado porque ha dicho que todo lo que se está publicando de que se quiere ir del PSG, que se lleva mal con Emery, es mentira. Y dos, de catalanes. Una, Piqué ha llegado a Málaga, ha sido recibido mejor que otras veces, aunque alguno todavía la ha insultado. Veremos qué ocurre a partir de las 8, cuando pise la Rosaleda. Y otro, Marc Márquez, que este fin de semana en Valencia se puede proclamar campeón del mundo. Y ha adelantado que si gana, la única bandera que va a llevar es la del número 93, que según él representa a su gente.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos cielo despejado y el termómetro marca unos 14 grados en el centro de Madrid. El sábado será otro día soleado con temperaturas máximas en ascenso hasta alcanzar los 18 grados. El PP y el PSOE, los dos partidos de la oposición en Chinchón, han registrado hoy una moción de censura para su debate el 24 de noviembre que permitirá arrebatar la alcaldía a Francisco Javier Martínez de la agrupación independiente Transparencia y Servicio. Previsiblemente la moción de censura saldrá adelante ya que los firmantes suman 7 ediles frente a los 6 concejales de la agrupación que gobierna en solitario desde 2015. El alcalde considera que no hay motivación suficiente para registrar una moción que en su opinión es antinatural y para la que se han puesto de acuerdo dos formaciones que en realidad dice nunca quisieron que los independientes gobernasen. Debido a la falta de apoyos, el equipo de gobierno de Chinchón no ha logrado aprobar ningún presupuesto, por lo que las cuentas están prorrogadas desde el año 2014. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid seguimos con complicaciones para salir de la capital por la 5 a la altura de Alcorcón, también por la 6 en el Plantío, por la 4 en Pinto, por la 42 a la altura de Getafe, por la 3 en Rivas y por la 1 en San Agustín de Guadalix. Atención en la 5 en la zona de Móstoles porque hay retenciones en ambos sentidos y persisten todavía las complicaciones en las entradas a la capital por la 6 en Majadahonda, también por la 42 en Fuenlabrada, en Parla y en Torrejón de la Calzada y por la 1 en el Molar. En la M40 todavía tráfico intenso en la zona de Coslada en ambos sentidos y en Villaverde hacia la 42, también en el barrio de La Fortuna hacia la 5. En Barcelona circulación intensa en la 2, en Ódena hacia Lleida y en San Joan Despí hacia la ciudad Condal, también en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En Valencia retenciones en la Nacional 220 en Manises hacia la V30 y la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia la 7, también en la entrada a la ciudad por la 3 y en Ribarroja de Turia y en la V31 entre Beniparrey y Silla. En Sevilla, problemas de entrada a la ciudad por la 49 a su paso por Camas y en la ronda S30. Atención en Jaén en la 44 por el accidente de un camión que sigue complicando el tráfico en Las Infantas hacia Motril. Y encontramos otra colisión en esta misma vía, pero en la provincia de Granada, en el kilómetro 121 en ambos sentidos. Finalmente, precaución todavía en la 7 en Málaga a su paso por Fuengirola por otro accidente que se ha producido sentido Barcelona.
El tiempo con Belmonte.
La noche de hoy nos va a dejar lluvias dispersas en Asturias, País Vasco y Navarra, mientras que en el resto de la península y en las islas habrá cielos parcialmente despejados. Las temperaturas vuelven a subir en general, las mínimas en el norte no bajarán de los 5 grados y de los 6 en el sur del país.
Hay luz en la linterna, está encendida por si acaso. Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, siempre que se puede, hoy también se puede, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Forcadell, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, Forcadell se retractó en lo de la independencia cuando el abogado le avisó cuál era la penitencia.
Ya.
Se lo dijo en catalán. Si voló ganar a la prisó, el mateix es la insistencia, pero si voléis dormir a casa, vos te ha de fer traixó al proceso de independencia. Así que Forcadell cantó allí en la Corte Suprema y ante su juez alegó que su declaración fue simbólica e inocente, presionada por la urgencia, pues después de tantas horas presidiendo el Parlamento necesitaba licencia para ir a la toilette. Ya lo dice el refrán PIN, cuando las ganas aprietan, en toalito tribunal, ni los ideales se respetan.
Adiós, profesor. Adiós.
Adiós. Adiós.
Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes hablan del expresidente de la Generalitat, pero no de Puigdemont, de Artur Mas, que ha hecho un llamamiento para una colecta ciudadana que le ayude a cubrir los 2,8 millones de euros de fianza que todavía le quedan por pagar después de haber organizado la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa, por si acaso?
Les hemos preguntado qué les parece que Artur Mas esté pidiendo ese dinero a la gente, y en el Twitter de La Linterna, Luis cree que demuestra la clase de políticos que han desencadenado este conflicto en Cataluña. Beatriz le llama sinvergüenza y Esteban dice que le pida el dinero a la familia Puyol. En el Facebook de La Linterna, a Fabián no le parece bien, pero piensa que habrá personas que le den ese dinero, y Alfonso apunta precisamente que el problema no es que él pida ayuda, sino que haya gente que se la dé.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Bueno, hoy viernes del programa de Herrera, los compañeros del Grupo Risa, ¿no? Que dejan recado y todo, ¿no?
Pues este viernes nos ha dejado un mensaje un excompañero también de la COPE, Ramón Chu.
¿Qué tal, Juan Pablo? Aquí tu amigo Ramón Chu. Pues sí, aquí estoy porque soy noticia. Vuelvo a la tele, vuelvo a las campanadas por encargo del gobierno. ¿Y por qué? Pues porque soy la única persona que garantiza la unidad de España. Familias unidas, todos dándole a la zambomba. Y cuando los ánimos estén más caldeados en la familia, poned la tele y ahí apareceré yo para apaciguar los ánimos. ¡Clin clan, clin clan! ¡Vamos con los cuartos! ¡Ahí baja el carrillón! ¡Uvas preparadas! ¡Todo vuelve la calma y feliz año! Y todo solucionado. Aquí no ha pasado nada y España sigue siendo una gran nación. ¡Apostamos! ¡Apostamos! Ramón Chu, el eje vertebrador de este país que se llama España. Y ahora, un poquito de Grupo Risa, que necesitamos reírnos. ¡Vamos! ¡Venga, Juan Pablo! ¡Cuidado con la vaquilla!
¿Qué ha hecho el Grupo Risa, además de esto, hoy?
Pues hay que destacar la visita de Pablo Echenique. Le ha compuesto una canción a Manuela Carmena para que perdone a Herrera por haberla llamado inútil.
Perdónale.
Perdónale, Manuela.
Ha sido Carlos. Perdónale.
Es que Herrera no sabe lo que hace.
Hay que aguantarlo. Viene a Madrid a hacer televisión y el chavalín se nos estresa mogollón.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 a.m.
Y ahora en La Linterna, como cada viernes, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Toreamos hoy el Premio Nacional de Tauromaquia Juan Pablo, que como sabes ha recaído en Enrique Ponce, figurón del toreo, que vive un momento dulce como pocos, convertido en uno de los mayores exponentes del clasicismo, del dominio de la técnica y de las distancias en la cara del toro, del arte en definitiva, arte que el maestro ve de esta manera.
Cada torero crea su arte. A uno les gusta Picasso y a otros Velázquez, pero ambas cosas son. Es arte todo en sí, es una expresión artística sin igual.
27 años de alternativa a sus espaldas, medio centenar de toros indultados, cuatro puertas grandes en Madrid, la última el pasado junio, torero de época, torero de valor. ¿Tiene miedo Enrique Ponce?
El torero que siente miedo creo que tiene mucho más valor que el torero que no siente miedo y no siente nada, ¿no? Porque entonces no vence nada. Por eso es bueno tener esa responsabilidad del miedo, ya no solo sin miedo al toro, quiero decir, hay un miedo también al fracaso, hay un miedo a defraudar.
Sin duda más que merecido este Premio Nacional de Tauromaquia, que le ha llegado en México, está haciendo temporada americana y allí mismo, por cierto, le ha pillado la muerte de su amigo, el torero azteca Armillita, que nos dejaba esta semana y al que también había que recordar en este espacio.
Terminamos con noticias de la Plaza de Vista Alegre de Madrid.
Pues sí, dos noticias. Corrida homenaje a Victorino el día 17 de febrero y un certamen de noveles que vuelve la oportunidad. Fue fuente de éxitos en los 60, de ahí salió Ángel Teruel, Curro Vázquez o Palomo Linares. La nueva edición arranca el próximo viernes.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Enseguida más cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pelegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El filón de Star Wars no se agota. Disney anuncia una nueva trilogía.
A poco más de un mes para el estreno mundial del octavo episodio, Los Últimos Jedi, el 15 de diciembre, Disney ha anunciado que su director Ryan Johnson se hará cargo de esa nueva trilogía de la famosa saga creada por George Lucas. Se sabe poco de la nueva trilogía, que no tiene todavía fechas de estreno, aunque el aluvión de esas nuevas películas podría venir después de 2020.
Ha empeorado el estado de salud de Chiquito de la Calzada.
El gran Chiquito de 85 años continúa ingresado en la UCI del Hospital Regional de Málaga. El humorista y antiguo colaborador de COPE había evolucionado bien de una infección que sufrió en ese propio hospital, donde fue ingresado hace una semana por una angina de pecho, pero en estas últimas horas su situación, por desgracia, ha empeorado. Chiquito no para de recibir, eso sí, muestras de cariño de todos sus fans, entre los que nos incluimos.
Hoy se celebra en toda España el Día de las Librerías.
Con el lema "Deja que te cuenten", más de 1.300 librerías ofrecen descuentos del 5%, además de abrir hasta las 10 de esta noche. Antonio Montero.
El sector editorial ha facturado casi un 3% más el último año y ha generado más de 10.000 puestos de trabajo directos, cifras que salen en su mayoría de las librerías tradicionales. Juancho Pons, Asociación de Libreros.
Hace muchísimos años que dicen que el libro en papel va a acabar, que la gente ya no lee, pues hay muchísimas librerías en España que seguimos abiertos otro año, y entonces celebramos que estamos abiertos y que seguimos haciendo algo que nos gusta muchísimo.
Séptima edición de una fiesta que promociona la lectura.
Hay un montón de cosas que en nuestra vida real no hacemos y que gracias a la lectura conseguimos vidas extras y podemos vivir otras vidas.
Un día lleno de actividades dentro y fuera de las librerías.
Cuentacuentos en librerías infantiles. En Burgos va a tener una banda de música mientras hace presentaciones. Es que es una fiesta.
Una cita obligada para los amantes de los libros y de la cultura. Deja que te cuenten. Hoy, Día de las Librerías, hasta las 10 de la noche.
Un canto de amor a los libros y a la lectura. El escritor Antonio Basanta presenta a La Linterna su libro Leer contra la nada, editado por Siruela.
Con un guiño cómplice a la inolvidable novela de Mijael Ende, La historia interminable, Basanta reivindica las bondades de una lectura profunda, dice, y el poder transformador de la realidad que tiene el libro y el acto de leer, como cuenta Antonio Basanta a La Linterna.
Nos vacuna contra el pensamiento único, nos vacuna contra la incapacidad de sentir y nos aproxima a un conocimiento de nosotros mismos a través del otro. El ser humano, para conocerse, lo tiene que hacer a través de las experiencias de los demás y de esa manera ir creciendo nosotros personalmente. Eso es algo que la lectura da, en la que uno se traslada permanentemente a vidas distintas.
La escritora argentina Claudia Piñeiro publica con Alfaguara el thriller político Las Maldiciones.
La autora de novelas llevadas al cine como Las Viudas de los Jueves o Betty Boo nos introduce en las cloacas de la política argentina en esta novela escrita con importante nervio y con personajes con apellido catalán, curiosamente. De origen gallego por los cuatro costados, Piñeiro tenía un problema con la verosimilitud de los personajes y las situaciones de su novela, como cuenta La Linterna.
Mientras la escribí, muchas veces me pasaba que había cosas que hacía este personaje que estaban en el límite de lo verosímil, y yo decía, bueno, pero ¿podrá llegar a tanto? Y al día siguiente pasaba en mi país algo peor que eso, ¿no? Y quizás ustedes hoy, que están viviendo días tan agitados, también tengan esa sensación, ¿no? Uno puede imaginar un montón de cosas, pero después de los políticos hacen cosas aún más allá de nuestra propia imaginación, ¿no?
Después de la luna sale el sol, aunque no demasiado para Shakira.
La salud de Shakira no reviste gravedad, pero ha obligado a cancelar 3 conciertos más, París, Amberes y Ámsterdam. En total son 5 las actuaciones suspendidas en esta última semana por un problema en las cuerdas vocales de la cantante colombiana. Shakira, eso sí, mantiene el resto de la gira.
Guns N' Roses actuará en Madrid el próximo verano.
La banda californiana actuará en el Download Festival de Madrid, que se celebrará en la Caja Mágica entre el 28 y el 30 de junio.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.